Y vamos a estar mirando un salmo, el Salmo 23. Y para muchos, posiblemente ni siquiera van a abrir sus Biblias, porque muchos nos hemos memorizado ese pasaje. Pero para los que no, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 23 y vamos a leerlo juntos. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Así dice la palabra del Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. El Salmo 23 es un pasaje que muchos se han memorizado, pero que muy pocos han aprendido a vivir. Donde muchos saben en qué parte de la Biblia está, pero no en qué parte de sus vidas. Es un salmo muy citado, pero muy pocas veces vivido. Es un salmo muy comprado en cuadros, calcomanías, etiquetas, tazas, y que es muy popular en muchos perfiles en las redes sociales, pero que está muy ausente en muchos corazones, en el momento de la prueba y en el momento de las angustias. El Salmo 23 se ha convertido en un eslogan: Jehová es mi pastor. Este salmo se ha convertido en un dicho, en un eslogan, en un letrero en la iglesia. Pero lamentablemente no es una realidad en nuestras vidas. Donde muchos podemos saber lo que dice, pero muy pocos lo que verdaderamente significa. Estoy seguro que más de uno de ustedes se lo sabe de memoria. Y si yo les preguntara, ¿realmente vives a la luz de ese salmo? Posiblemente la respuesta sería otra. Un salmo muy citado, pero muy pocas veces vivido. Y vamos a comenzar con el estudio. El título de esta predicación es El Pastor Eterno. Y hoy no vamos a estar mirando todo el salmo, porque aunque es muy corto, hay mucho que decir en este salmo. Pero vamos a estar viendo un vistazo general a este salmo. Y durante los siguientes domingos vamos a ir interpretando y descubriendo lo que significa cada versículo. Si este pasaje es muy citado, si este pasaje es un eslogan, si este pasaje lo encontramos en las tazas donde tomamos café, en los letreros y cuadros que tenemos en las casas, en nuestros perfiles en las redes sociales, aún en playeras, calcomanías y todo esto, donde muchos podemos saber lo que dice, pero muy pocos lo que significa. Y por eso el día de hoy vamos a darnos a la tarea de mirarlo de una manera profunda, de una manera en la cual podamos entender a cabalidad qué es lo que este texto y este salmo nos quiere decir. Lo primero que vamos a comenzar explicando es qué es un salmo. Los salmos son poemas o prosa inspirada por Dios. Es poesía lírica, Son poemas o prosa inspirada por Dios. Son cantos inspirados por Dios. Lo que escuchamos no solamente fue un capítulo de las Escrituras, fue un canto en las Escrituras. Son oraciones y alabanzas cantadas. Cuando leemos los Salmos, no solamente estamos mirando una verdad teológica, muchas veces estamos escuchando y leyendo la oración de una persona. Muchas veces vamos a escuchar la alabanza de una persona. Salmo 145, Salmo 150. Son oraciones y alabanzas cantadas y dirigidas a Dios, donde el autor de tal salmo nos expresa de una manera profunda lo que sentía en su propia alma mientras era inspirado por el Espíritu Santo. Jehová es mi pastor. No solamente es un capítulo, no solamente es una verdad teológica, es algo que David está cantando. Es una realidad que él está experimentando. Los salmos son una invitación a adorar a Dios, como por ejemplo el salmo que cantamos. Te exaltaré, mi Dios y mi Rey, y bendeciré tu santo nombre. Los salmos son una invitación a adorar a Dios, donde el centro de la música, los instrumentos, la letra y la alabanza están enfocadas y dirigidas a Dios. Hoy en la música contemporánea que tenemos, entre comillas, y mal llamada cristiana, muchas veces lo que menos se pronuncia en las letras de adoración es el nombre de Dios. Y vemos que en los salmos, si algo es algo que resalta en los salmos, es el nombre de Dios. Porque los salmos están dirigidos, tanto su música, tanto la letra, la alabanza, están enfocadas y dirigidas a Dios. La Biblia en el Salmo 150 nos dice que todo lo que respire debe de quién. De alabar a Dios. Toda clase de instrumentos, con toda clase de instrumentos debemos de adorar a Dios. Y cuando debemos de acercarnos a la presencia de Dios, debemos de hacerlo en la hermosura de su santidad. La Biblia nos manda en los libros de los Salmos a adorar a Dios porque Él es bueno y para siempre es su ¿qué? Misericordia. Están enfocados los Salmos y dirigidos a Dios. Profetizan la obra de Cristo. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Esa no es una promesa para ustedes, es una promesa que Dios el Padre le está haciendo a su Hijo. Y cuando Cristo resucita, en Mateo 28 dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Cristo tiene poder supremo y autoridad suprema sobre todo el mundo. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, porque las naciones le pertenecen a Cristo. Son salmos que profetizan la obra de Cristo. La enseñanza de los salmos es en base al carácter de Dios. Dios es bueno, Dios es santo. Esos mandamientos, lámpara, dice el texto, es a mis pies tu palabra. Están enfocados en sus atributos. Misericordioso es Jehová, bienhechor. Y las oraciones y aflicciones también miramos en los salmos. Vemos que en los salmos los salmistas oran a Dios. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios porque aún he de alabarle. Vemos en los salmos el corazón de los salmistas. Vemos la aflicción de los salmistas. Pero esta oración, esta aflicción, este dolor que ellos están sintiendo, no lo hacen al aire. ¿Lo expresan a quién? A Dios. De manera que en los salmos miramos el cielo besando la tierra. Vemos en los salmos cómo el hombre es aquel que se dirige a Dios y vemos cómo Dios se revela al hombre. Entonces, el Salmo 23 no solo es un capítulo que memorizar entonces. Es un canto que vivir y una alabanza que debemos de dirigir a Dios por medio de nuestra vida. Y lo voy a volver a decir. El Salmo 23 no solo es un capítulo que debemos de memorizar, es un canto que debemos de vivir siempre. Es una alabanza que debemos de dirigir a Dios, pero por medio de nuestra vida. Es un salmo que debemos de hacer real en nuestras experiencias, aunque ande en valle de sombras, de muerte. No voy a temer, porque tú estarás conmigo. Es algo que debemos de encarnar en nuestra vida, debemos de hacer real en nuestras experiencias y circunstancias, y que debe de ser manifestado audiblemente en nuestras bocas como un acto de adoración que sale de un corazón que esté confiado plenamente en la persona, el cuidado y las promesas de Dios. Salmo de David: Jehová es mi pastor. No solamente es algo que él ha experimentado, es algo que él está cantando. No solamente es algo que está recitando. El canto es el producto de la confianza que está en su corazón hacia la persona de ¿quién? De Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Este salmo debe de ser una realidad cantada en nuestras vidas. O sea, no solamente es una verdad que tenemos que tener en esta cabeza, no solamente es algo que tenemos que asimilar y someternos y experimentar esto en nuestras vidas, es algo que nos debe de llevar a la adoración y a la alabanza. ¿A quién? A Dios. Luego, el memorizarnos algo y no vivirlo no es leer el salmo. El vivirlo, someternos, pero no alabar a Dios, no es vivir este salmo. Porque este salmo debe de ser una realidad cantada en nuestras vidas, que se expresa a través de nuestro canto o nuestros labios. Comencemos con el primer punto, que es la supremacía de Dios en nuestras vidas. La supremacía de Dios en nuestras vidas. ¿Estamos listos, hermanos, para entender el Salmo 23? Ya no los hemos memorizado, ahora vamos a mirar lo que significa. Lo primero que vamos a mirar es la supremacía de Dios en nuestras vidas. ¿Qué queremos decir con supremo? Que Él debe de ocupar el primer lugar. Que Él debe estar en alta estima en nuestras vidas. Que Él debe de ocupar el primer lugar en nuestras vidas. ¿Cómo comienza el salmo? Diciendo todos juntos, por favor: Jehová es mi pastor, nada me faltará. El salmo comienza revelando quién es este pastor supremo en la vida de David y por implicación de cada creyente verdadero. El salmo comienza reconociendo quién es este pastor. ¿Y este pastor es quién? Es Jehová. El salmo comienza quitándonos las cortinas y haciéndonos mirar quién es este pastor supremo en la vida de aquel que está cantando, David. Y por implicación eso se extiende a la vida de cada creyente verdadero. Solamente escuchen, Salmo 95, versículos 6 al 7. Venid y adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y aquí vemos a un creyente verdadero del Antiguo Testamento, David, reconociendo a su pastor, diciendo ¿cómo? Jehová es mi pastor. El texto comienza con un solo nombre al principio, con una sola palabra, y comienza desvelándonos quién es este pastor. Este pastor es Yahweh, es Jehová. Dios en el Salmo 23 es presentado no como una fuerza impersonal, no solamente como una fuerza poderosa, sino como un ser personal. El salmista no representa, no identifica, no describe a Dios como una fuerza infinita solamente, pero impersonal, sino que lo describe como una fuerza personal que tiene conciencia, que tiene intelecto, que está consciente de sí mismo. Jehová es mi pastor. O sea, no solamente es poderoso, es una persona. Y Él es Miquel. Él es mi pastor. Él es racional. Dios me entiende. Dios sabe lo que estoy pasando. Dios me guía. Dios me pastorea. Dios está conmigo. O sea, no solamente está describiendo el poder de Dios, la magnificencia de Dios, no solamente está describiendo algo impersonal como la electricidad, la luz o la fuerza de la gravedad. El salmista comienza diciendo que este ser todopoderoso es personal, es racional, es Jehová, es mi pastor. Dios es un ser que posee intelecto, inteligencia, voluntad y conciencia de sí mismo, porque la palabra Jehová o Yahweh significa el que es, o yo soy el que soy. O sea, Dios sabe que Él es y que no es otro. Él está consciente de su propia existencia. Dios aquí se da a conocer como Yahweh. La palabra Yahweh o Jehová significa el autoexistente, o sea, el que existe en sí mismo. Todos fuimos creados, pero Dios nadie lo creó. La palabra de Dios dice que Él es antes de todas las cosas. El Salmo dice que desde la eternidad hasta la eternidad tú eres ¿qué? Tú eres Dios. La palabra Jehová significa el autoexistente, el que es en tiempo presente. O sea, Él nunca deja de ser, es el mismo, Él es el que es. El que existe en sí mismo, por eso es un sinónimo de decir el eterno, el que siempre ha existido, el que está por encima del tiempo, la materia y el espacio. Por eso en el libro de Apocalipsis se le atribuye ese nombre, el que era, el que es y el que ha de venir. En pocas palabras, el que no tiene principio de fin, el que siempre ha existido. Y a este ser es el que está invocando ¿quién? David. A este ser es el que David le está ¿qué? Cantando. Es la oveja exaltando, cantándole a su ¿qué? A su Creador, diciendo, este que existe en sí mismo, este que nadie lo creó, el que es eterno, Él es mi ¿qué? Él es mi pastor. La palabra Jehová deriva probablemente de la raíz hei vav hei, que significa ser. Se ha traducido como el que es, haciendo referencia a la eternidad de Dios. ¿Por qué Dios se llama Yahweh o Jehová? Porque Él es eterno. Y no solamente porque Él es eterno, sino por su autonomía. O sea, Él no necesita de nadie, porque Él es el que es. Él siempre es. Él no necesita de algo para existir. Aún el fuego existe y puede llegar a existir si tú sigues poniéndole leña. Necesita de un combustible para seguir flameando. Pero Dios no necesita de algo externo para seguir existiendo, porque Él es el que es. Me gusta mucho cómo lo decía nuestro hermano R.C. Sproul, hablando de la existencia de Dios, donde él explicaba que Dios había creado algo de la nada. Y muchas veces parece sencillo, pero una vez que te pones a examinar qué es lo que implica, es muy difícil de entender. Cuando tienes a un mago y él tiene un sombrero, él puede hacerte ver y darte una ilusión que de este sombrero puede sacar de la nada un qué, un conejo. Pero Dios no tiene un sombrero y Dios no tiene un conejo escondido en ese lugar. Dios creó todo de la nada. Y antes de que algo existiera, Él es el que es. Él es el eterno. En Él no existe el tiempo. El tiempo llegó a existir cuando Dios dijo, Dios creó el cielo y qué, la tierra. Entonces, la palabra Yahweh hace referencia a su eternidad, Dios siempre ha existido, y a su autonomía. Dios, antes que existiera cualquier cosa, Él existe en sí mismo. Y por extensión, entonces, Jehová es el único que existe eternamente. Yo soy el que soy. Éxodo 3:2 dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Por qué la zarza no se consumía? Porque el fuego no estaba existiendo por la combustión de esa zarza. El fuego existía en sí mismo, y esto muestra la naturaleza de Dios, que Él existe en sí mismo. Él no depende de otra cosa. Por eso Él es el que es. Por extensión también, la palabra Yahweh o Jehová significa el que guarda y es fiel al pacto con su pueblo. En Éxodo 3:15 dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el que es, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Luego entonces la palabra Jehová, el nombre Jehová, significa aquel que guarda el pacto, aquel que es fiel a su pacto con su pueblo. Por extensión también, Jehová significa el que está presente con su pueblo, o sea, Él es omnipresente. En Éxodo 3:11-12 dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces, ¿qué significa Jehová? Significa el que es, significa el eterno, significa el que no necesita de algo para existir, significa el que está presente, significa aquel que guarda su pacto con su pueblo, significa aquel que está con su pueblo. Mateo 28:20 dice, el Señor Jesucristo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y este es el Dios y el pastor ¿de quién? De David. Dios está presente conmigo todo el tiempo. Mi pastor no es un pastor humano, es un pastor eterno, es un pastor fiel, es un pastor que guarda su pacto, es un pastor autosuficiente. La palabra aquí también pastor, cuando David dice Jehová es mi pastor, la palabra aquí pastor también se refiere a que Dios es rey supremo, ya que a los reyes también se les llamaba pastores. Por ejemplo, en Ezequiel, oíd pastores de Israel, y cuando dice pastores de Israel se refiere a los reyes de Israel. Entonces, cuando David está diciendo Jehová es mi pastor, es sinónimo de decir Jehová es mi qué, Jehová es mi rey. Por eso el versículo 1, por favor, vayamos. Dice, Salmo de David, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dios es el pastor del rey David. Cuando David dice, Jehová es mi pastor, significa que Él es el que gobierna su vida. Entonces, Él es el que tiene toda la autoridad sobre la vida de David. Porque Él es su ¿qué? Su pastor. Escuchen, muchas veces leemos este pasaje y nos gusta decir el segundo versículo. Que en delicados pastos me hará ¿qué? Descansar. Pero no examinamos muy bien el primero. Si Jehová es el pastor de David, ¿quién es la oveja? David. Pero David es rey. Pero al él reconocer a Dios como pastor, está diciendo, yo soy rey, pero tengo un rey supremo sobre mi vida. O sea, el que gobierna mi vida es ¿quién? Es Dios. El que tiene toda la autoridad suprema en mi vida es Dios. Y eso es lo que David está cantando. David no solamente lo está escribiendo como una verdad teológica. David está alabando a Dios. Está glorificando a Dios por medio de este canto, diciendo, tú eres mi rey. Tú tienes toda la autoridad sobre mi vida. Tú gobiernas cada molécula de mi vida y por tanto, nada me va a faltar. Luego, para que uno pueda cantar este canto o este salmo, significa que nuestras vidas están sometidas ¿a quién? A Dios. De otra manera, ¿cómo puedes llamarte su oveja? David conocía muy bien la vida pastoril. Él mismo era un pastor de ovejas y un rey que pastoreaba a todo un pueblo. Pero para él, el pastor excelente, supremo, es Dios. David aquí reconoce el lugar de Dios. ¿Cómo comienza el salmo? Jehová. Comienza con Dios primero. Jehová es mi pastor. Reconoce el lugar de Dios. Antes de que él diga cualquier otra cosa, antes de que él comience a hablar de los beneficios que Dios da, antes de hablar de sus aflicciones, comienza poniendo en primer lugar ¿a quién? A Dios. El pastor excelente es Dios. Para David, el pastor excelente, el pastor supremo es Dios. Reconoce el lugar de Dios y la posición de David. Dios está aquí arriba, yo soy su oveja. Yo soy su siervo. Yo soy el que soy liderado por Él. Él es Dios, es el que existe en sí mismo. Él es el eterno. Yo soy su oveja. Él está reconociendo, a pesar de que Él es rey y tiene mucho poder sobre un pueblo y una nación, y tiene dinero y tiene muchos beneficios y tiene mucha autoridad, Él reconoce que no hay otra más autoridad más grande que la de ¿quién? Que la de Dios. Esto nos enseña el lugar y la posición la cual debe de ocupar Dios en nuestras vidas. ¿Cuál lugar, cuál posición debe de tener Dios en nuestras vidas? Él es Jehová. Él es nuestro Dios. Él debe de estar en primer lugar en nuestras vidas. La Biblia dice que el pastor divino y supremo en el Nuevo Testamento es ¿quién? Es Cristo. Por eso este salmo aprueba y confirma la divinidad ¿de quién? De Cristo. Cristo es el buen pastor. Juan capítulo 10. Cristo es el pastor de nuestras almas. Primera de Pedro 3. Cristo es el príncipe de los pastores. Primera de Pedro 5. ¿Y qué es lo que hace David al saber esto? Vemos la sumisión de David. Salmo de David. ¿Quién es David? David es un rey humano. Pero este rey humano reconoce al rey divino y eterno. Yo, David, reconozco que Jehová es mi pastor. Es una confesión, es un canto de un rey a otro. Un rey humano hacia un rey divino, hacia un rey eterno. Si para David Jehová es su pastor, entonces él es puesto en calidad de oveja. David ha doblado sus rodillas a este pastor. Se ha sometido a su liderazgo. Le ha entregado su vida a Dios. Su voluntad está bajo la autoridad de Dios. Jehová es mi pastor. Su vida está rendida a Dios. Dios entonces es su guía. Donde Dios le apunta, él va. Donde Dios le dice a David que camine, y si ese camino es pedregoso, es un valle de muerte, David confía que Dios le va a proteger, que está su vida en las manos de Dios. Tú estarás conmigo. Cuando David dice Jehová es mi pastor, significa you are my leader. Tú eres el que me guía. Tú eres mi líder espiritual de mi vida. Tú eres el que conduce el barco de mi vida, de mi familia. Dios es su rey, su Dios y su amo. Cualquier cosa que Jehová dice, cualquier cosa que este rey eterno me dice, yo estoy sometido a su voluntad. David fue un pastor que luchó con leones, con fieras del bosque para proteger a sus ovejas. David era un hombre valiente. Luchó con Goliat, lo mató. David luchó con muchas fieras y leones para proteger a las ovejas. Pero para él, el pastor en el cual él confía y deposita toda su confianza es en Dios. Y eso es algo muy interesante, porque David es rey, David fue pastor. Y él, a pesar de que protegió muchas veces las ovejas de su padre y ahora él guiando a todo un pueblo, para él, la persona a la cual él va a poner toda su confianza, toda su fe, toda su esperanza, ¿es en quién? Es en Dios. Ese salmo nos describe cómo Dios pastorea activamente. Jehová es mi pastor. Él es el que hace todas estas cosas. Me guía junto a corrientes de agua. Me pone en estos pastos. Me lleva aquí, me lleva acá. Vemos aquí cómo el salmo describe cómo Dios pastorea, pero también nos deja ver cómo la oveja responde a ese pastoreo. Cómo la oveja recibe ese pastoreo como receptora de la guía de Dios. O sea, Dios hace algo. Él es el pastor. Y todo lo que Dios hace en la vida de David es así como David lo percibe. Es como David lo recibe o es así como David responde a ese cuidado y a ese pastoreo. Dios hace y la oveja recibe. Solamente escucha, por favor, miremos juntos. Salmo 23, versículo 1 al 5. Jehová es mi pastor, es lo que él hace, y por tanto, nada me faltará. ¿Ves cómo él recibe ese pastoreo? Porque él es, nada me faltará. Versículo 2, ¿qué es lo que hace Dios? En lugares de delicados pastos, me hará descansar. ¿Cómo lo recibe David? Como un descanso. ¿Qué es lo que hace Dios? Junto a aguas de reposo, me pastoreará, pero David es el que se deja pastorear por Dios. Versículo 3, ¿qué es lo que hace? Confortará, ¿pero qué? Mi alma. ¿Quién recibe este conforte? David, ¿pero quién es el que conforta? Dios. Me guiará por sendas de justicia, pero es David aquel que se alinea a esta guianza. Por amor de su nombre. Aunque ande la oveja ande en valle de sombra de muerte, donde ande en un peligro y una aflicción a tal punto que sienta que voy a morir, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces vemos aquí el pastoreo de Dios y la sujeción de esta oveja. Y el último punto que vamos a mirar es la plena satisfacción en Dios. La plena satisfacción en Dios. ¿Dónde vamos a encontrar esa plena satisfacción? ¿Dónde vamos a encontrar esa felicidad, ese gozo y esa paz en nuestro corazón? Y la Biblia nos dice que es en Dios. Cuando el pastor que tenemos es Dios y cuando la oveja se somete a este pastoreo y a este pastor, es cuando la oveja encuentra esa verdadera y plena satisfacción en Dios. Mira lo que dice el Salmo 1. El Salmo 23, versículo 1, dice así: Jehová es mi pastor. Todos juntos, por favor. Nada me faltará. Espero en Dios que podamos entender esa frase. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. La Biblia al día dice: el Señor es mi pastor. Nada me falta. Presente. La Biblia Huneman dice: el Señor me pastorea y nada me faltará. Pongamos atención porque eso es importante. ¿Cómo interpretas tú nada me faltará? De todo el tiempo que has memorizado este pasaje, ¿cómo tú interpretas nada me faltará? Te voy a explicar qué es lo que no quiere decir. Nada me faltará no es una frase que se basa en el beneficio que el pastor da. Cuando el texto dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esta expresión, nada me faltará, no es una frase que David dice que se base en el beneficio que él recibe del pastor. O sea, Dios me da tantas cosas y por eso nada me queda. Nada me falta. Ese no es lo que quiere decir el texto. Nada me faltará, no es una frase que se basa en el beneficio que la oveja recibe del pastor, sino en el carácter y la persona de Dios. O sea, nada me falta no porque Dios me da todo, sino porque Él es mi pastor. La esperanza, la plenitud no está en lo que la oveja recibe, sino en la persona de Dios, en su propia persona. Te voy a poner un ejemplo. Si tuviéramos un matrimonio y el esposo tuviera un buen trabajo, una buena carrera, tuviera mucho dinero, ¿cuánto le faltaría a la esposa? Económicamente, nada. Entonces ella podría decir, él es mi esposo y por tanto nada me queda. ¿Pero a qué se está refiriendo? A todos los beneficios económicos que recibe del esposo. Pero supongamos que la relación esté tan fuerte, tan grande, que este esposo de pronto sea despedido, tenga que vender sus carros o su casa. Pero este esposo ame mucho a la esposa. Le guíe, le cuide, le proteja. No tiene dinero, no tiene carro, no tiene casa. Están pasando hambre, están pasando tribulación. Y de pronto la esposa dice, porque tú eres mi esposo, nada me va a faltar. La frase ha cambiado de significado. Ya no es por los beneficios que está recibiendo, sino por la persona que está a su lado. O sea, prefiero no tener nada, pero tenerte a ti, porque si te tengo a ti, nada me queda, nada me falta. ¿Dónde está la satisfacción de esta mujer entonces? No está en las cosas que le da el esposo, sino en el esposo mismo. Y cuando David dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. No se está refiriendo a todo lo que recibe de Dios, sino que nada le falta porque Dios es su pastor. ¿Dónde está su plenitud de David? En Dios. Eso es importante entender, porque muchas veces este pasaje se puede interpretar o malinterpretar diciendo es porque Dios me da todas las cosas. Sigue leyendo con cuidado. Aunque ande en valle de sombras de qué. Ese no es un lugar agradable. Pero ¿cuánto teme David? ¿Por qué no teme nada? Porque tú estarás conmigo. O sea, ¿dónde está la plenitud de David entonces? No en todo lo que recibe de Dios, sino en su persona misma. Dentro de la hermenéutica tienes que estudiar cuál es el versículo clave en todo el capítulo. Y el versículo clave de todo el capítulo es tú estarás conmigo. Él es mi pastor. Tú estarás conmigo. Y por tanto, nada me va a faltar. Entonces, nada me faltará. No es una frase que se basa en el beneficio que da el pastor. Que vemos que el pastor da muchos beneficios aquí. Le lleva junto a corrientes de agua reposadas, pastos, le conforta su alma. Pero al final el descanso, la esperanza, el gozo de David está en la persona de Dios y no solamente en lo que él da. Su esperanza de David, su confianza, su paz está en el carácter y la persona de Dios. Porque Jehová es mi pastor, nada me faltará. La satisfacción no está en los beneficios, sino en la persona que da esos beneficios. Esta frase no es una garantía de prosperidad económica. Este texto no está diciendo, Jehová es mi pastor y por tanto voy a hacerme rico porque nada me va a faltar. Esta frase no es una garantía de prosperidad económica o de salud. Nunca me voy a enfermar porque Dios es mi casa. Dios es mi pastor. Vemos aquí, David ha estado a punto de estar al borde de la muerte. Más bien es una declaración que refleja la plena confianza. O sea, aunque ande en esos valles, nada me va a faltar porque tú estás conmigo. A pesar de que esté a punto de morir, a pesar de que muera, viviré largos días en la casa de quién? De Dios. Y ahí no se está refiriendo al templo. Se está refiriendo en la casa de Dios, en su presencia. Entonces, más bien es una declaración que refleja la plena confianza y satisfacción en Dios. O sea, ¿cuál es la satisfacción de David? ¿Las cosas que recibe de Dios o Dios mismo? Dios mismo. Tú eres mi satisfacción. Tú eres mi pastor. Y por tanto, nada me va a faltar. Y eso es en base a la relación que tiene con Dios. Él es la oveja y Dios es su qué. Y porque existe esa relación tan íntima, la oveja se siente que segura. Es en base a la comunión que tiene. Dios le pastorea y David se somete a ese qué, a ese pastoreo. Es en base a la presencia de Dios. Tú estarás conmigo. Es en el carácter de Dios que le da todos mis beneficios favorables a él. Es en la protección de Dios. El Salmo dice que Dios es el que prepara un banquete, un festín para David delante de todos sus angustiadores. Es en base a la providencia de Dios y al liderazgo de Dios, que Dios guía a David por todas esas cosas que Dios hace, por todo lo que Dios es, por toda su persona y su carácter. Tú eres mi pastor y por tanto nada me va a faltar. Y lamentablemente en muchos corazones de muchos creyentes, las personas ponen su esperanza no en Dios sino en sus beneficios. Y cuando sus beneficios se van, la confianza en Dios también se queda, se pierde. David está diciendo, Dios, contigo me basta. You are enough. for me. Mi necesidad es suplida por tu persona y no por lo que tú me das solamente. No es una frase entonces que garantiza recibir todo lo que queremos. Hay gente que piensa que nada me va a faltar porque Dios siempre complace mis caprichos. Todo lo que yo le pido, Él me lo da, porque Él es mi ¿qué? Él es mi pastor. Y la pregunta es, ¿qué pasa cuando no lo haga? Eso no es lo que el texto está diciendo. No es una frase que garantice recibir todo lo que queremos. Y si hoy se nos van a descomponer nuestros oídos, que sea por esto. No es una frase que garantiza recibir todo lo que queremos, pero sí todo lo que necesitamos. Tu vara y tu callado me van a infundir ¿qué? Aliento. O sea, nada me va a faltar, no es porque me va a dar todo lo que yo quiero, sino todo lo que yo necesito. Muchas veces voy a orar por cosas que yo quiero y Dios no me va a dar nada. ¿Por qué? Porque eso no es lo que necesito. Mira lo que dice versículo 2 al 4. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara para corregirme y tu callado para levantarme. Dios no me está dando todo lo que yo quiero, sino todo lo que yo necesito. Pero todo lo que yo necesito es lo que trae a mí satisfacción. Es lo que a mí trae plenitud. Es lo que a mí trae gozo, porque Él es mi pastor. Él sabe lo que yo necesito. Y todo lo que yo necesito, Él me lo provee. Él me lo da. Dios aquí no es presentado como un medio para alcanzar las cosas. Dios aquí no es presentado como un instrumento para alcanzar todas las cosas que queremos. Dios es mi pastor y por eso no me va a faltar nada. A ver, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Quieres esto? ¿Quieres otro? Dios te lo va a dar. ¿Por qué? Porque Dios es tu ¿qué? Dios es tu pastor. Muchas veces la gente tuerce pasajes bíblicos de esta manera y piensan que Dios ahora es Aladín. Le frotamos 3 veces y nos va a cumplir cuantos deseos, porque Él es nuestro pastor. Dios aquí no es presentado como un medio para alcanzar las cosas. O sea, I'm gonna use God to get what I want. Voy a usar a Dios para obtener lo que yo quiero. No es presentado como un medio para alcanzar las cosas. Escúchalo. Dios es presentado como la cima de todas las cosas. God is above and beyond of all things. Dios está por encima de todo lo que yo quiero, de todo lo que yo soy, de todo lo que yo busco. ¿Cómo comienza el Salmo? ¿Con quién comienza? Yahweh is my shepherd. Jehová es mi pastor. ¿Dónde comienza el Salmo? Comienza con Dios. Ahí es donde debemos de tener a Dios. En primer lugar, por encima de todas las cosas. Ese texto no está hablando de que vas a usar a Dios para conseguir tus propias metas, deseos y realizar tus propios sueños temporales e inútiles. Dios se pone aquí y se coloca como encima de todas las cosas. Y no solamente eso. Su gloria es el fin de todas las cosas. Dios está por encima de todo. Porque Jehová es mi pastor. Y su gloria, o sea, el final, la meta, su gloria es el fin de todas las cosas. Nos memorizamos, Jehová es mi pastor y nada que, nada me faltará. Pero leamos el versículo 3, por favor. ¿Lo tenemos? Y quiero que subrayes esta palabra. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Por qué Dios me pastorea? ¿Por qué Dios me lleva a pastos abundantes? ¿Por qué Dios me da de beber de aguas reposadas? ¿Por qué Dios está conmigo? ¿Por qué Dios hace esto y es el otro? Por amor de su nombre. Este pasaje no es un pasaje, no es un capítulo que se centra en mí. Es un pasaje que habla de lo que Dios hace en mí para su qué, para su gloria. Dios hace todo esto para exaltar su propio qué, nombre, por la fidelidad de su propio nombre. Si yo soy su oveja, Él se va a encargar de hacer todas esas cosas en mi vida para que esto resulte en la glorificación, en la adoración de su propio qué, nombre. ¿Por qué no me falta nada? ¿Por qué Dios me guía? ¿Por qué Dios me lleva aquí? ¿Por qué Dios me conforta? Porque esto debe resultar en mí el adorarle y el bendecirle. ¿Y qué es lo que está haciendo David aquí? Es un salmo. Él está cantando ¿a quién? A Dios. Está alabando a Dios. Y la alabanza no es de labios, es la expresión de la adoración de su propio corazón que se expresa audiblemente ¿a quién? A Dios, porque Dios es mi pastor. Él hace todas esas cosas por amor de su propio nombre. Por eso es worthy of worship. Por eso Dios es merecedor de toda la gloria, la honra y la alabanza. Otra versión dice: me da fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Cuando colocamos a Dios entonces como la cima de todas las cosas, es ahí donde realmente encontramos la verdadera paz, la verdadera satisfacción, la verdadera plenitud, el verdadero gozo, la verdadera estabilidad, el verdadero confort y la verdadera seguridad. David se siente seguro en medio de sombras, de valle de muerte, porque ¿quién está con él? Dios. Y cuando tú pones a Dios por encima de todas las cosas, allí es donde realmente encuentras paz, satisfacción. En el momento que tú quitas a Dios de la foto y pones algo creado, un trabajo, una esposa, una mujer, lo que sea, nunca vas a encontrar paz porque estás buscando satisfacción en algo creado. Pero una vez que alguien pone a Dios como la cima de todas las cosas, es ahí donde encuentra paz, satisfacción, plenitud, gozo, confort y seguridad. Y todas estas bendiciones nos deben de llevar a dar la gloria apropiada a Dios. Confortará mi alma. Dios va a calmar, Dios va a vivificar mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su santo nombre. Entonces, Jehová es mi pastor, nada me faltará. No es una frase que garantice ser librados de angustias y aflicciones. No es porque Dios es mi pastor, ninguna aflicción va a venir a mi vida. Y si viene es el diablo, y ninguna cosa mala me va a pasar, porque Dios es mi pastor y nada me va a faltar. El texto no está diciendo esto. No es una frase que garantice que cada creyente va a ser librado de angustias y aflicciones, sino que es una frase que nos garantiza que Dios estará con nosotros en medio de esas angustias y en medio de esos dolores. Ese texto no nos está diciendo, no nos va a pasar nada. El texto está diciendo, aunque nos pase, Dios está con nosotros y por eso nada nos va a faltar. Y algo más hermoso no podemos encontrar en Dios más que eso. Va a haber momentos difíciles, va a haber momentos de aflicción, va a haber momentos de tragedia, va a haber momentos en el cual vamos a sentir desfallecer, donde no vamos a tener respuestas, donde vamos a llorar, donde vamos a flaquear, y Dios va a estar ¿con quién? Con nosotros. Aunque ande en valle a la penumbra de la muerte. Si has visto cuando el sol comienza a bajar y comienza a oscurecer, donde hay partes donde se comienza a ver la sombra, lugares oscuros y lugares donde apenas se puede ver, esto representa el peligro, la aflicción, el dolor, donde sabes que el sol se va y va a venir la noche. Es el momento donde vas a morir, es el momento donde sientes que desfalleces. Este es el valle de sombra de ¿qué? De muerte, donde no sabes si vas a vivir o qué. Vas a morir ahí, cuando andes caminando al filo de la navaja, al final del precipicio, Dios estará conmigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, escucha, podemos decir esta frase, amén, pero el texto dice no solamente que Dios va a estar conmigo, el texto dice, aunque ande en valle de sombra de muertes, no temeré mal alguno. No solamente esta persona tiene la mente, siento que desmayo y siento que muero, pero estoy tan espantado que he perdido la confianza en Dios, a pesar de que Dios está conmigo. No, aunque ande en esos valles de muerte, no voy a temer mal alguno, porque tú estarás conmigo. O sea, hay paz en medio de esa aflicción. Hay paz en medio de ese dolor. Hay paz en medio de esas tribulaciones. No por la ausencia de problemas, sino por la presencia de una ¿qué? Persona. Tú estarás conmigo. Y ese es el centro de todo el Salmo. En la hora más oscura de nuestra vida, donde nuestros ojos sintamos que se cierran de dolor, posiblemente de sentirnos mal, en la hora más oscura de nuestra vida, de más pruebas en nuestra vida, el texto dice que Dios está cerca. Tú estarás conmigo. Esta frase, tú estarás conmigo, declara la confianza y la relación que David tiene con Dios. O sea, ¿cuántas veces ha desconfiado David de Dios en este salmo? Cero. Job, cuando le pasaron todas esas cosas, cuestionó a Dios, pero nunca negó su existencia. Tú estarás conmigo. Es una declaración de confianza y la relación que David tiene. No hay preocupación o turbación en la vida de David porque tú estarás conmigo. David no teme el peligro, la aflicción ni la muerte porque Dios está con él. Y la respuesta de este pastoreo de este pastor, que el Dios omnipotente está conmigo, la respuesta de David hacia eso es que él no va a temer mal alguno. Y en medio de esa aflicción, ese dolor, ¿qué es lo que está haciendo? Está cantando un salmo. Está glorificando ¿a quién? A Dios. Porque Dios es nuestro ¿qué? Pastor. Vamos a levantarnos, hermanos. Thank you.